contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia, crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida. Por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar sobre la realidad de nuestro país y para invitar a la acción, como una acción, es esta manifestación que se está convocando para el día 20 de noviembre, una manifestación que, como ustedes saben, varios activistas, también jóvenes, participantes en el 27N, participantes en Archipiélago, participantes de la sociedad civil o miembros de la sociedad civil y de la oposición que se han unido a esta convocatoria, han estado presentando cartas a las autoridades del régimen cubano solicitando permiso para la manifestación del 20 de noviembre, que es contra la violencia, que es a favor de la libertad de expresión, que es también a favor del cambio democrático en Cuba. Y por supuesto, en lo personal, y yo creo que la mayoría de los promotores de Cuba sí, no solamente vamos a participar, sino que estamos apoyando activamente que el pueblo cubano pueda transitar democrática y pacíficamente a la hacia la libertad, rompiendo con el totalitarismo, ¿no? Y por supuesto, para lograrlo hay que movilizarse, ¿no? Es parte de la estrategia de Cuba Decide, es de hecho el eje central, la movilización de la ciudadanía dentro y fuera de la isla, y como tal vemos esto que se está preparando para el día 20 de noviembre. Por supuesto, la dictadura respondió como único sabe responder, ¿no? Con la amenaza del uso de las armas y del uso de la violencia, anunciando para el 18, 19 y 20 de noviembre el Día de la Defensa. Lo único que deja claro esta amenaza de militarización en una Cuba que, por cierto, ya está militarizada casi milimétricamente desde el 11 de julio, incluso antes, pero sobre todo desde el 11 de junio, esta amenaza, este alarde del uso de la fuerza bruta, lo único que hace evidente y transparente es el miedo, el terror de los militares que llevan 62 años en el poder en Cuba, de ese grupito de personas dentro de las que están representantes de la familia Castro y muy pocos más. El miedo que le tienen a ese pueblo que ha dicho definitivamente se acabó, queremos cambiar de sistema y que está dispuesto a conseguir ese cambio de sistema de manera pacífica, pero definitiva, ¿no? Y las acciones continuarán y van a seguir porque es la decisión popular, porque la gente se hartó, porque estamos cansados y porque sabemos que para salir de la crisis humanitaria tan profunda en la que está inmerso nuestro país, para salir del hambre, para tener una oportunidad de tener un sistema de salud y educación que funcione, para tener la oportunidad de prosperar con el fruto del trabajo propio, para tener la posibilidad de salir y entrar libremente del país, para poder construir el país que como cubanos somos capaces de construir, bueno, para eso hay que salir de la dictadura, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Entiendo el pánico en el poder, y la solución está muy clara. Váyanse. La solución está muy clara. Den paso al cambio, a ese cambio que el pueblo cubano está exigiendo de todas las formas pacíficas posibles y asumiendo el más alto riesgo. ¿Qué más van a hacer? ¿Quieren seguir ensangrentando nuestro país en este momento? En un momento en que el pueblo cubano ha dicho que quiere cambio de sistema y está en las calles exigiendo ese cambio. La salida está ahí, y la salida es democrática, y es pacífica, y es lo mejor para todos, incluso para los que todavía están de alguna manera enredados en ese sistema totalitario dentro de las instituciones de ese sistema, o ejerciendo la represión, tal y como pretenden hacer los militares cubanos, tal y como han hecho durante todas estas décadas, ¿no? Pero tal y como continúan haciendo y amenazan con intensificar ante este claro desafío del pueblo cubano de que va a seguir en las calles. Y por supuesto, la respuesta es la amenaza, es la violencia, es el uso de las armas, es la represión continua. En estos días estaban sometiendo a un juicio totalmente ilegítimo, sin posibilidad de defensa real, para los muchachos que participan en las manifestaciones desde Huira de Melena. En estos días también se llevaron finalmente a un campo de trabajo forzado, porque ese es el trabajo con internamiento en Cuba, a varios muchachos, de hecho a decenas de muchachos, muchos de ellos en La Habana, pero también en otras provincias. Ese fue el caso de Armandito, que dejó un video, que es un video muy valiente, explicando cómo simplemente se lo llevaban a un campo de concentración, ¿no? Un campo de trabajo forzado, simplemente por manifestarse pacíficamente. La buena noticia es que los cubanos no van a parar, se van a seguir manifestando, se van a seguir manifestando por la libertad de Armandito y por la libertad de Cuba, que es lo mismo, que es lo mismo, porque mientras Cuba no sea libre, seguirá ese régimen del terror fabricando presos políticos, como están en este momento, en prisión política y en huelga de hambre. Luis Manuel Otero Alcántara ya lleva casi 10 días en huelga de hambre sin que haya una prueba de su estado de salud, sin que haya una prueba de vida de Luis Manuel Otero Alcántara, como tampoco hemos podido ver a Félix Navarro después de su larga huelga de hambre y como hace ya 13 semanas, que nadie ha hablado, que nadie ha visto a José Daniel Ferrer, detenido e incomunicado, quién sabe en qué condiciones desde el mismo 11 de julio. Ante este terrorismo de Estado ejercido desde el poder, seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos, pero además seguimos movilizados, como movilizados estaremos el 20 de noviembre, no importa cuántas amenazas más caigan sobre los cubanos dentro y fuera de la isla, pero sobre todo dentro, donde se está asumiendo el mayor costo posible. Y como la lucha no violenta, que es precisamente lo que se propone, que es precisamente la estrategia que ha asumido el pueblo cubano, la mayor parte del pueblo cubano, ha sido empleada con éxito, con mucho éxito, en otros lugares, no digo que sea fácil, no digo que siempre se alcance la victoria, pero en una gran mayoría de los casos es posible, y la historia reciente lo demuestra, y como los elementos de la lucha no violenta también son estratégicos, también tenemos que prepararnos, también tenemos que conocer qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo ser más efectivos. Yo los invito en este momento a todos a escuchar esta charla, que es una TED Talk, una charla TED, son muy famosas, a nivel mundial, en la que invitan a Yanis Barça, activista por los derechos humanos en Bolivia, que nos explica las razones detrás de la lucha pacífica no violenta, el éxito que se puede obtener, los métodos que podemos asimilar, que podemos hacer nuestros. Y yo creo que en este camino en el que el pueblo cubano ha decidido movilizarse, en este camino también desde la promoción de la campaña Cuba Decide, que tiene como estrategia fundamental la lucha pacífica no violenta y la movilización ciudadana, en este camino todos tenemos cosas que aprender y tenemos ideas que compartir. Los dejo en este momento con Yanis Barça y la lucha pacífica, la desobediencia civil.
Gonzalo Durán, José Luis Cardoso, Juan Carlos Cerrudo. Tres bolivianos que el 24 de noviembre del 2007 salieron a protestar por lo que ellos creían correcto en la capital de Bolivia, Sucre. Yo tenía 13 años y aún recuerdo el miedo que sentí al darme cuenta de que habían protestas masivas en toda mi ciudad natal y que no solo fueron estas tres personas fallecidas el saldo de las protestas, sino más de 400 heridos, algunos de los cuales inclusive perdieron miembros de su cuerpo. A raíz de esta experiencia y muchas otras en mi país, decidí dedicar mi vida al estudio de los derechos humanos, los derechos que son intrínsecos a cada persona en este planeta, por el simple hecho de ser un ser humano. Sin embargo, quise ir más allá de lo que todos se imaginan o entienden cuando hablamos de estudiar derechos humanos, que es el aspecto jurídico y el aspecto político de esto. Mi interés era entender qué podíamos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, para hacer respetar nuestros derechos humanos cuando vivimos en entornos que no los garantizan. Gracias a esto fue que descubrí lo que hoy es mi razón de ser, que es la no violencia. Más allá de un lema de vida, como una técnica sociopolítica para hacer incidencia en la política pública y en mi sociedad, en nuestra sociedad, para cambiar nuestro entorno hacia un futuro positivo. A medida que iba estudiando la no violencia como una técnica, no solo como filosofía, me di cuenta de que esta técnica existe desde el 500 a.C. y hay más de 1000 casos documentados de grupos o movimientos sociales que han usado técnicas y estrategias de no violencia para cambiar su sociedad. Y sin embargo, la mayoría no lo aprendemos ni siquiera en el colegio. A medida que continuaba estudiando, también me enteré de que en el último siglo, tomando en cuenta todas las revoluciones que han habido, solo el 23% de las que eran violentas tenían éxito, mientras que el 50% o más, el doble de esta cantidad que usaban técnicas de no violencia, lograban tener éxito y llegar a su meta final, para instalar un cambio positivo en su sociedad. Lo lindo es que en el año y en el punto de la historia en el que estamos hoy, ya hay personas que han dedicado su vida a estudiar esta técnica, a entender que protestas sueltas o tácticas sueltas por cambiar nuestra realidad no van a funcionar si no hay una estrategia por detrás, pero que sin necesidad de acudir a la violencia, sin necesidad de agredir a otra persona o a otra entidad, nosotros sí podemos cambiar nuestra sociedad. A medida que fui aprendiendo más, sentí la necesidad de compartirlo, pero cuando empecé en este peregrinaje para hablar de la no violencia, me encontré con muchas puertas cerradas y con muchos motivos por los cuales supuestamente no puede ser efectiva una estrategia de no violencia en nuestra sociedad, como una sociedad boliviana y latinoamericana. Entonces, el día de hoy quiero ir más allá de los conceptos básicos de no violencia y contarles los tres puntos específicos que siempre me repiten, por los cuales supuestamente la no violencia no puede ser efectiva para nosotros. Y también quiero explicarles que están errados. El primero se concentra en el adversario. He escuchado muchas veces que las técnicas de no violencia sí le funcionaron a Gandhi, pero es que luchaba contra los ingleses. Esto no habría funcionado, por ejemplo, con un gobierno o con un oponente tan represivo como la Alemania nazi. Sin embargo, esta concepción parte de una idea equivocada de qué es la no violencia. Con la no violencia como una técnica, con estrategia, no estamos buscando solo cambiar la opinión o la mente de nuestro oponente. Eso es un error pensar que es así de simple o básico. A algunos nos gusta hacerlo en el proceso, pero en realidad lo que estamos buscando es generar suficiente tensión social para que aquellas injusticias que el status quo ignora puedan salir a la superficie. Sócrates decía que hay que crear tensión en la mente de un individuo para que pueda elevar su pensamiento de pensamientos superficiales a un análisis crítico. Y es eso lo que hace la no violencia. Busca levantarnos desde la injusticia, desde la discriminación, desde muchos errores que puede cometer nuestra sociedad, para poder hablar de inclusión, de igualdad, de justicia, de todos estos temas que al status quo no les conviene que surjan. Un ejemplo que me encanta dar para este caso, justamente siempre va en contra del ejemplo que me dan por el cual no puede funcionar. Un tema que muy pocas veces se nos enseña en las clases de historia es que durante la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial, la única protesta que fue exitosa fue una protesta hecha por mujeres en la calle de la Rosa, Rosenstrasse, en Berlín, en 1943. Más de 400 mujeres mantuvieron una protesta no violenta bajo cero, en un ambiente bastante peligroso para ellas, porque como pueden ver habían bastantes fuerzas de seguridad alrededor, y con su persistencia y disciplina no violenta lograron liberar a más de 1000 judíos que iban a ser deportados a campos de concentración. Una segunda razón que siempre escucho por las cuales supuestamente la no violencia como una técnica no puede funcionar en Latinoamérica es porque tenemos una sociedad demasiado violenta y acostumbrada a la violencia. Y esto se entiende, porque inclusive a veces se usa la violencia como una forma para educar en casa a los niños. Sin embargo, aquí tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de defender derechos humanos, muchas veces muchos grupos que se organizan alrededor de una causa van a tener una contraparte que quizás está luchando por exactamente los mismos derechos, pero están usando métodos violentos. Nunca va a ser una pelea única a ese grupo. Pero es en ese momento en el que nosotros, como ciudadanos, tenemos que tomar la decisión de qué voy a hacer yo para defender esta causa, para defender los derechos humanos, sea el enfoque que le estoy dando. Tenemos generalmente lo que muchos creen, dos opciones. No hacer nada, porque así es la vida, así es el mundo, las cosas no van a cambiar, ¿para qué arriesgarme? O actuar de forma violenta, participar en una insurrección violenta, agredir a mi oponente o usar técnicas de guerrilla. La no violencia plantea un punto en el medio que no es radical y que busca generar acciones que son exitosas, que son legítimas y al mismo tiempo que pueden dar un resultado sin desgastar a la gente en el proceso de participar en estas protestas. Hay muchos beneficios de actuar de esta forma, pero para este caso en específico quisiera recalcar dos. Uno, que actuar de forma no violenta le da mucha legitimidad al mensaje que uno está manejando, porque demuestra que está dispuesto a vivir su propuesta desde su protesta. Y número dos, que al usar no violencia y al tener protestas que son alegres, que son festivas, a veces se hacen la burla de las chicas que se ponen flores en el pelo o que le entregan flores a su oponente, ¿no creen ustedes que es mucho más fácil identificar a un infiltrado del bando contrario que quiera iniciar violencia dentro de nuestras filas? Hay muchos beneficios para evitar esto. Y un tercer argumento, el cual estoy segura que muchos entienden, es justamente el machismo. Y aquí puedo decir a nivel personal que como una mujer joven, soltera, que está intentando transmitir este mensaje, me he encontrado con muchas puertas cerradas específicamente por esto. Pero al mismo tiempo quiero contarles de que la forma de desmantelar el machismo justamente se encuentra dentro de las bases de la no violencia. Porque cuando hay una sociedad que es tan fuertemente machista, o quizás no tanto, se aprende esto a través de las interacciones sociales en ambientes violentos en el que yo tengo que ser o el agresor, el fuerte, o la víctima, lo cual es vergonzoso. Cuando hablamos de no violencia, hablamos de cambiar desde nuestras creencias de qué es poder, qué es fuerza, una fuerza inteligente, a cómo vamos a demostrarlo y usarlo para cambiar la sociedad. Una muy buena noticia que tengo respecto a esto no es solo de que han habido casos de éxito de no violencia en sociedades machistas, yo ya sé que esperan que diga eso, sino que han habido casos de éxitos de no violencia en nuestra sociedad. Y esto se dio en 1977, cuando un grupo de 4 mujeres empezaron una huelga de hambre en La Paz, que no solo terminó torciendo el brazo del dictador para darle perdón a los presos políticos y a los exiliados, que habían cientos y pudieron retornar, sino que también generó que en un par de años se tenga que llamar a elecciones democráticas. Si ellas pudieron hacerlo, y eran solo 4, ¿por qué nosotros, que somos muchos ahora luchando por distintas causas, no podemos hacerlo? Y aquí quiero hablar de algo muy importante que decía el doctor Martin Luther King. Martin decía que uno de los mayores obstáculos para el avance de la sociedad no es necesariamente el oponente que quiere mantener el status quo, sino las personas de buena voluntad que entienden nuestra causa, pero que no quieren participar en movimientos no violentos. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con tu fin, pero no me gusta el desorden que genera una protesta no violenta. ¿Qué mensaje nos están dando en ese momento? Que prefieren el orden a la justicia. La justicia y el orden existen en una sociedad para que nuestros derechos se respeten. Cuando nuestros derechos no son respetados, son el mayor obstáculo para que estos derechos se respeten. Entonces, lo que hay que entender es que un entendimiento superficial de personas de buena voluntad es aún más dañino que el total desentendimiento de nuestro oponente. Y el día de hoy quiero invitarles a que la próxima que vean una protesta y vean que es no violenta o tengan una causa por la cual quieren trabajar, se sumen. Se sumen porque al final del día, si no somos muchos y si no hay unión, no se puede lograr este cambio. Muchas personas piensan, esta causa es demasiado temprano para que funcione en nuestra sociedad, aún no ha llegado el momento, porque piensan que con el tiempo estos avances se van a dar, pero todavía no es el tiempo. Pero el tiempo es neutro. El tiempo no es algo que asegura el éxito de un movimiento porque sí. El tiempo es ahora. Y el tiempo puede ser constructivo o destructivo en la medida en que yo no participo para hacer que mi sociedad mejore. Entonces, los invito a que busquemos la propuesta en la protesta, a que seamos valientes, que sepamos show up por aquellos que no pueden hacerlo y por sobre todo que entendamos que unos cuantos activistas o unas cuantas personas luchando por una causa no pueden cambiar el mundo sin la ayuda de cada uno de nosotros. Porque al final del día, como nos han enseñado a muchos desde la cuna, la unión es la fuerza. Gracias.
¿Qué quiere decir una Cuba libre?
¿Qué quiere decir Cuba decide?
¿Decide qué? ¿Libre de qué?
¿Para hacer qué?
Para mí, una Cuba libre es Cuba libre para pensar,
viajar,
poseer,
ser.
Una Cuba libre no quiere decir irse a la Yuma, pero la verdad es que entiendo por qué la gente lo hace.
Yo soy Mardián, y Martí lo dijo bien claro. Prefiero ser extranjero en otras patrias a serlo en la mía. Nos han quitado la patria. Hace 60 años nos la quitaron.
Hay gente hoy en día que tiene que rogar para entrar en su propio país.
Nadie puede salir sin permiso.
Yo no soy un niño, aunque algunas veces me siento huérfano. A mí no me tiene que cuidar el Estado.
Yo sé lo que quiero, y yo quiero lo que hay en la Yuma, pero no lo quiero en la Yuma, lo quiero aquí, en mi propio país.
Quiero poder decidir quiénes son mis candidatos. Quiero decidir. Quiero tomar parte en las decisiones que hacen crecer en mi patria.
Aunque me la han quitado, yo sigo sembrando y echándole agua y echándole tierra nueva a esas semillas.
¿Por qué?
Porque esta es mi Cuba y yo tengo el derecho a decidir.
Yo, no los Castro, no el gobierno, no unos pocos, no los puesto a dedo.
El poder sigue en manos de pocos, con el pueblo silenciado.
Yo ya no me callo.
Yo quiero hacer algo y creo que el futuro está en mis manos.
Sí, creo que el cambio es posible. Sí lo es.
El muro de Berlín era concreto e impasible, hasta que un día la gente lo tumbó.
Porque la gente quería llegar a la libertad y quería un Berlín unificado, no uno fracturado y partido en dos.
Para nosotros ese muro es el mar, es el gobierno. Si queremos ser libres, primero lo tenemos que decir claramente. Yo quiero que Cuba decida, yo quiero decidir.
Y se necesita decir esto abiertamente, en la calle, en los medios, en las conversaciones personales, dentro y fuera de nuestro país.
Para ser libre, primero se tiene que sentir uno libre por dentro.
Si queremos, los cubanos nos podemos unir para decidir nuestro futuro.
Sé que nos han dicho que no es posible, pero sí lo es.
Si se cayó el muro de Berlín, nosotros también podemos tumbar la hipocresía de la dictadura. La única que ha tenido voz, repito, por 60 años.
Si no nos tienen miedo, miedo a su propio pueblo, entonces que nos dejen hablar, elegir, votar y tener voz.
Voz para construir un sistema de salud y educación de excelencia, donde se pueda crecer como ser humano, donde sea posible acceder a una vivienda y un salario digno.
Quiero tumbar el miedo.
Quiero realizar mis sueños en Cuba.
Mi Cuba.
Nuestra Cuba.
Y que a los cubanos, a los que le quitaron la patria, puedan volver a ella.
Algunas veces siento que Cuba es una piedra en el mar, que a nadie le importa. Una isla olvidada. Pero somos nosotros mismos los que la olvidamos.
Es mi misión en la vida recordarle a la gente que entre las piedras algunas veces hay perlas.
Ustedes son perlas.
Nos han dicho que somos piedras sin voz. Se nos ha olvidado lo que tenemos dentro. Se nos ha olvidado que somos cubanos.
Yo sé que si Cuba decide, puede ser una sociedad próspera y feliz de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley.
Una democracia donde se respeta nuestro derecho a elegir y a ser elegido.
Por eso me uno a todos los que trabajan para cambiar el sistema en Cuba, para que Cuba decida.
Únanse conmigo a esta iniciativa ciudadana para activar a cubanos como tú y yo.
Para que reclamemos lo que es nuestro y podamos lograr el cambio.
El cambio está en tus manos.
Tu historia es tuya. ¿Qué harás con ella?
¿Sofocarla o darle luz?
Darle luz.
Yo he compartido esta iniciativa con ustedes. Ahora díganlo a sus padres, hermanos, hijos y amigos.
Esto es algo de familia, más grande que tú y yo.
Es más grande que un individuo. Es el país entero. Todos unidos.
Juntos, trabajando hacia una meta. Un mundo donde Cuba decide.